Programa en tinieblas número 4, título Aire Frío, original de Lovecraft. 5, 4, 3, 2, 1, grabando.
La emoción y el suspenso. En tinieblas.
En esta ocasión presentamos Aire Frío, original del escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft.
Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría? Y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el viento fresco del anochecer empieza a deslizarse entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra que reuniese las cualidades de una cierta limpieza y un precio lo más razonablemente posible. Así es como llegué a una pensión en la que permanecí algún tiempo.
¿Qué escándalo es ese? ¿Qué se le ofrece, señor?
Buenas tardes. Vengo por lo del anuncio en la puerta, lo del departamento que se renta.
Ah, vaya, vaya. Pues mire, el departamento está en el tercer piso. La renta es de 75 pesos mensuales y tiene que pagar cada día primero.
¿Podría verlo?
Claro, sígame.
Gracias. El lugar en cuestión era una pensión de piedra rojiza de 4 pisos que debía datar de finales de la década de 1840. La dueña, pues, era una desaliñada y casi barbuda mujer apellidada Herrero, la cual no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba la luz hasta altas horas de la noche en el vestíbulo de mi tercer piso. Llevaría allí unas 3 semanas... cuando se produjo el primer extraño incidente.
Ay, pero qué olor es ese. Lo que me faltaba. Esa pared está llena de humedad. Se lo diré ahora mismo a la dueña. Señor Herrero, señora Herrero, abra, por favor.
¿Qué es esto? ¿Qué es lo que le pasa?
Perdone que la moleste, pero allá arriba en mi piso se ha llenado una pared de humedad. Parece que viene del departamento de arriba. Es algo así como amoníaco.
¿Amoníaco?
Uh-huh.
Ese doctor Muñoz debió derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no quiere que nadie lo atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de una sustancia muy rara, que además huele horrible. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas, y ya no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue muy famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona. Y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale.
Qué raro, ¿verdad?
Solamente se le ve de vez en cuando en la terraza. Y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco.
La dueña desapareció por el hueco de la escalera en dirección al cuarto piso. Y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear y mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase el aire, oí arriba los macilentos pasos de la dueña. Nunca había oído hablar al doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era tranquilo y apenas perceptible. Por unos instantes me pregunté qué extraña dolencia podría tener aquel hombre y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino resultado de una extravagancia sin fundamento aparente. Tal vez no hubiera conocido nunca al doctor Muñoz de no haber sido por lo que me sucedió una mañana en la que me encontraba descansando cuando...
¡Pero qué dolor tan profundo! Quizás sea un ataque cardíaco. ¡Un doctor! ¡Necesito un doctor! El vecino es doctor. Tengo que llegar a su departamento.
¡Qué dolor! ¿Quién es? ¿Qué se le ofrece?
Soy el vecino de abajo. Ayúdeme. Creo que me dio un ataque cardíaco, doctor. Por favor.
Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo. Y aunque era uno de esos días calurosos en finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia estancia. La elegante y suntuosa decoración me sorprendió en tan mugriento y destartalado edificio. No había duda. El doctor Muñoz era un caballero culto y refinado.
Tranquilo, amigo. Tranquilo.
Perdone que lo moleste, pero sé que es usted, doctor.
Está bien, está bien. Simplemente siéntese. Yo me encargaré de todo.
Muchas gracias.
Tranquilo, tranquilo. No se preocupe. Yo soy el más implacable enemigo de la muerte. He gastado toda mi fortuna y perdido a todos mis amigos por dedicarle toda mi vida a complicados experimentos cuyo fin es detener la muerte. Tome esto, le hará bien.
Muchas gracias.
El doctor Muñoz trató de distraerme de mis dolencias, hablándome de sus teorías y experimentos. Y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica misma. El doctor me decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo, se podía, mediante el reforzamiento científico en la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencia de órganos. Algún día me dijo, medio en broma, que me enseñaría cómo vivir, o al menos cómo llevar cierta existencia consciente sin corazón. El doctor Muñoz, por su parte, sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento apreciable a la temperatura podría, en caso de prolongarse, afectarle directamente. Y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia de unos 11 a 12 grados gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo abajo. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel helado lugar, convertido en ferviente discípulo y devoto del genial doctor. A partir de ese día, le hice frecuentes visitas, siempre con el abrigo puesto.
¿Y qué le parecen los libros que le presté?
Oh, los encuentro muy interesantes. Sin embargo, todavía no he podido comprender eso de frenar la muerte.
Es sencillo, muy sencillo. Simplemente piense que lo que vale la pena de la vida es la capacidad de razonar. Con ello nos percatamos de nuestra existencia. Ahora, imagine que una vez muerto su cuerpo, su raciocinio permanece independiente a sus órganos. ¿Comprende? Le estoy hablando de superar la muerte con la voluntad de la mente.
Comprendo, pero no choque esa idea contra toda lógica.
Puede ser, pero piénselo. Contémplelo como una posibilidad lógica.
A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi nuevo amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente. El doctor parecía darse cuenta de tan lamentable empeoramiento, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recordar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. Con el tiempo, la necesidad de aire frío del doctor fue un aumento a tal grado que con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de refrigeración hasta lograr una temperatura de 2 grados y finalmente incluso 2 grados bajo cero. Una especie de horror desmedido y morboso pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando, en el curso de la conversación, se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el tiempo, el doctor Muñoz acabó convirtiéndose en una desconcertante y hasta desagradable compañía. Una noche, a mediados de octubre, sobrevino el horror de horrores de forma pasmosamente repentina. ¿Qué es lo que pasa? Es el doctor Muñoz. De seguro se le ofrece algo. Subiré a ver.
abierta. Doctor Muñoz, doctor Muñoz.
Pase, pase. Tiene que ayudarme. La bomba, algo le pasó.
Tranquilícese, doctor. Veré qué puedo hacer. Oh, es demasiado para mí. Mire, iré al garage de la vuelta. Esto necesita de un mecánico.
Apresúrese, tienen que reparar rápido la bomba.
Sí, sí, no se preocupe, iré tan rápido como pueda.
Por aquí, señores, por aquí.
¡Rápido, rápido!
Calma, calma, doctor. Mire, traje a los mecánicos que nos sacarán del problema.
Lo dudo mucho, señor.
Pero, ¿qué está diciendo?
Esta bomba tiene roto el pistón. Necesitamos una refacción nueva. Y a estas horas no creo que la pueda conseguir en ninguna parte.
¡No! ¡No puede ser! ¡El hielo! ¡Eso es! ¡Traigan todo el hielo que consigan! ¡Pero rápido!
La rabia y el pánico del moribundo doctor adquirieron proporciones grotescas, dando la impresión de que fuera a quebrarse lo que quedaba de su debilitado físico. En un momento de espasmo, se llevó las manos a los ojos y se encerró en el cuarto de baño. Salió de ahí a tientas, con el rostro fuertemente vendado, y ya no le volví a ver sus ojos. El frío reinante en la estancia empezó a disminuir de forma muy apreciable. Y a eso de las 5 de la mañana, el doctor se retiró al cuarto de baño, al tiempo que me encargaba le procurase todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Finalmente amaneció un caluroso día y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Fui a un almacén de repuestos en donde tenía la refacción que buscaba y aproximadamente a las 12 llegué a la pensión con el instrumental necesario para la reparación de la bomba y 2 mecánicos. Una especie de rastro oscuro y viscoso llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño a la puerta del vestíbulo y desde allí al escritorio, en donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había un trozo de papel garabateado al lápiz por una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchado también, al parecer, por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras del doctor. Lo que había o hubo en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí. En medio de mi estremecimiento, tomé el papel que había escrito el doctor Muñoz y lo descifré. Decía lo siguiente:
he llegado al final. No queda hielo. El calor aumenta por momentos y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. Los órganos no funcionan. Tenía que hacerse a mi manera. Conservación artificial, pues comprende, yo fallecí en aquel entonces, hace ya 18 años.
Thank you. El Instituto Mexicano de la Radio presentó. En tinieblas.
Intervinieron en este programa, producción y texto Gustavo Herrera, asistente de producción Gabriela Berge, musicalización Francisco de la Fuente Pérez, efectos físicos Manuel Cabrera, operación técnica Héctor Reséndiz. Actuaron Rita Rey, Benito Romo de Vivar y Manuel Ordóñez Galindo. Agradecemos la atención que brindaron a este programa. David Guerrero los espera la próxima semana, mismo día, misma hora y por esta misma estación.